¡Vámonos!
No entienden que quiero, quiero participar, respetado, sin miedo.
Muy buenas tardes, radiantes, a ti Eloy, a Gustavo, a Guido y a Rafa en los controles.
Buenas tardes.
Nos escucharéis en el Coriolanés, teléfono 91 6 9 33 8 92. El teléfono es el 91 6 9 33 8 92, con el programa La Hora de la Verdad. ¿Sí o no?
Por supuesto.
Somos de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. Nuestro teléfono es el 659 927 141. Repito, 659-927-141. Y estamos acá en Isabela Católica, sin número, la es. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es asag@asag.org.es. El Facebook, Asag Leganés. La página web es www.asab.org.es. Desde este programa os agradecemos vuestra escucha y nos damos las buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pero ahí están. Y lo de lo mío de actualidad lo dejo para lo último, si te parece bien. Esto, ¿qué tal te parece eso, Rafa? Que hasta la lo empiece después.
Bueno, ¿y con qué queréis que vayamos ahora?
Pues con... Pues mira, podemos empezar con Eloy, deportes.
Hola, buenas tardes.
No, falta la...
Vamos a poner la sintonía, ¿no?
No, perdón, es que yo creí que me estaba presentando.
Nada, vamos a poner la sintonía.
Que no.
Que sí.
Deportes, con Eloy el narrador. Bueno, pues como he dicho antes, el otro día me regalaron una entrada y fui al Santiago Bernabéu.
¿Habéis partido?
Sí, Real Madrid 5, Leganés 0. A ese fue el que fui. El domingo que viene empieza la Copa Masters de Londres de tenis. Bueno, señor Rafa, te cuento. El hermano de Mar, Alex Márquez, campeón del mundo de moto 2, gracias a Dios, en Malasia.
Bueno.
Muy bien.
Está muy bien.
Sí. Ya se han decidido todos los títulos antes de la última carrera, que te la recomiendo, señor Rafa, el día 17 por la mañana, toda la mañana en Telecinco, Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Si puedes ver las carreras ese domingo.
Igual las veo, no te digo que no.
Claro, yo no las pienso perder. Y bueno... Pues...
¿Me han dicho Rafa Nadal que se ha lesionado?
Sí, no, pero en principio ayer anunció que él va a jugar la Copa Master. De hecho, está en el grupo con Tsitsipas, con Medvedev y con Alexander Zverev. Lo que sí puede ocurrir es que en algún momento no siga la competición y se meta en su lugar el jugador reserva, que es Roberto Bautista. Está mejor. De hecho, ahora está en el número uno del mundo. Sí, lo ha recuperado.
Si gana Stonga, queda como número uno.
Pero ya lo hizo.
Sí.
Lo que pasa que no continuó el Master Series de París porque se resintió de una lesión. Y decidió no presentarse a la semifinal contra Shapovalov, que a su vez, por ese motivo, Shapovalov accede a la final, que la pierde con Djokovic. Y ya está. Y...
Derrotó a Chung, a Chang, el surcoreano.
¿Quién?
Nadal en los Roland Garros. Derrotó a Chung.
Pero no estamos hablando de Roland Garros, hombre.
No, Roland Garros no. No sé qué. Ahora, lo que se está jugando con Rafa Nadal, ¿qué es lo que se está jugando? ¿Qué es?
Va a jugar el domingo la Copa de Maestros de Londres.
Ah, eso. Y derrotó a Chong a la final, en las octavos, ¿no?
Pero no sé por dónde te estás yendo, Gustavo. ¿Del US Open?
De la competición de la que estamos hablando, ¿no? ¿No jugó contra Chong?
No.
¿Y con Wawrinka?
Ah, sí. Sí, bueno, pero con Wawrinka fue en octavos, en cuartos.
Sí, la gana Wawrinka.
En octavos gana Wawrinka, sí.
Gana Wawrinka y pasa al cuarto de París. De París. Y luego al Mundial de Londres. ¿No? Mira, aquí tengo apuntado que... Te voy a leer a ver si es cierto o no lo que yo te digo. Mm-hmm. Derrota a Chong y pasa a octavos de final el 31 de agosto de 19 en el abierto de USA, en un partido de dos horas.
Al US Open, Gustavo. Estás yendo, me estás hablando del US Open y estamos en el Master Series de París.
Pero no ganó antes de jugar con Wawrinka el cuarto de París. ¿No jugó contra Chong?
No.
¿No? Pero Wawrinka sí, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, pues Nadal vence a Wawrinka y pasa al cuarto de París al suizo por 6-4, 6-4 en una hora y media. Y próximamente se medirá al francés Toxi Stonga.
Chonga.
Y en caso de victoria final terminará el año como número uno mundial.
Sí, no,
si gana Stonga ya, si gana Stonga ya se pone el primero.
Sí, pero si ya el número uno está.
Bueno. El Manacorí se retiró del Masters de París tras lesionarse. Del abdomen. Se lesionó del abdomen.
Sí.
En serie, duda para la Copa de Maestros y la Davis.
Sí. ¿Y qué?
En uno de los últimos saques del calentamiento, sentí algo en el abdominal. Tengo un pequeño desgarro. Pobré después, pero seguía sintiendo dolor.
Ya, es así.
Bueno.
Es así. Bueno, y luego ganó. Ganó también el otro día. Ahí lo diré.
Hamilton.
Ganó Hamilton, sí, el Mundial de Fórmula 1 en Estados Unidos. Raúl.
Hola.
¿Qué tal?
Hola. Ya me escucho.
Golfo, que yo creía que estabas desahuciado. Qué alegría verte por aquí. Bueno.
Que en motos, ¿quién fue el que ganó?
Ganó Alex Márquez, el mundial. Ajá. El hermano de Mar. El otro día en Malasia. Vi un poco por la noche, vi más en abierto. Vi los resúmenes de las carreras.
Ajá. ¿Y qué más? ¿Más deportes?
Pues...
¿De patinaje artístico me puedes contar algo?
Sí, bueno, lo de la... yo lo que recuerdo era lo de la gimnasta esa americana, esa que ganó tantas cosas el otro día. Pero es que no me sale del nombre bien. Y que... Leí también que había unas posibilidades de que Televisión Española compartiera los derechos de emisión en abierto con Dimas de los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo han propuesto al gobierno español. Piden unos cerca de 60 millones de euros, Raúl, radioyentes, compañeros, para emitir los Juegos Olímpicos de Tokio en Televisión Española. Yo no sé si lo van a conseguir a día de hoy. Es difícil por la crisis que tenemos. Pero a lo mejor tenemos suerte y sí. Aparte, lo que ya es seguro, que se verán en abierto en Dimas y en el canal Eurosport de Movistar Plus. Los Juegos Olímpicos y espero que también los Paralímpicos de Tokio. Y bueno. Ahora se está jugando un torneo menor de tenis previo a la Copa de Maestros. Ah, por cierto, ahí lo diré.
Algo que tenías para pensar.
Barty, una tenista mujer femenina, el otro día se proclamó campeona del torneo de maestras en China, la que derrotó en la final a Lina Svitolina. Y bien, Barty. Ashley Barty, que había ganado este año Roland Garros, creo. Y nada,
¿qué dices tú?
No, yo, lo que dice la historia, Raúl. Bueno, y tenemos el siguiente, termina el Mundial de Rallys en Australia. Bueno, ya se conoce el campeón y este año Octanat ha destronado a Ogier. Octanat se proclamó ya hace unos días en Cataluña el nuevo campeón del mundo de rallies, que puso fin a 15 años de dominio francés entre Citroën y Hyundai y tal.
Oye, ¿quién fue el que tuvo un accidente? Que de los coches fue uno que tuvo un accidente. No sé qué, por qué circuito y el coche totalmente destrozado. Él no sé si se quedó grave o ileso. Él no me acuerdo.
¿A qué deporte te refieres, Mose?
Pues esto de lo del coche de carrera, pues se desmontó y
creo que está diciendo algo en una carrera de Estados Unidos.
Sí, sí.
Creo que quedaron los dos ilesos.
Uh-huh. Yo vi la carrera de Estados Unidos de Fórmula 1.
Sí, fue lo de...
La IndyCar.
Fue la IndyCar, sí, fue.
Bueno, esta noche juega el Real Madrid contra el Galatasaray. Por cierto, Raúl, cuando veníamos para acá acabamos de ver el autobús de la peña madridista que se lleva aquí a los señores vecinos al estadio. Pero bueno, yo como no soy tan señor, bueno, soy más vulnerable. Yo cuando fui al campo el otro día fui en transporte público. No me he llevado a nadie en autobús.
Yo no tengo autobús.
Ya, ni yo.
Bueno, ¿quién va al siguiente?
Perdón. No.
Pues el siguiente va a ser... Pues mira, Gustavo.
Gustavo, a ver. Gustavo...
Con Efemides.
Bueno, y pinchó ayer el Barça, con los checos. Eso no estuvo mal.
Ahora, Efemides con Gustavo Bermúdez.
Ah, que pinchó. Pero...
Barcelona 0.
Ahora, Efemides con Gustavo Bermúdez.
Perdona, Raúl.
Trágica situación, la de Jornier Pliganos. Hola, soy Gustavo. Vamos a hablar de ese Gustavo. Estamos a 6 de noviembre y voy a hablar de efemérides. Traja la situación en las colonias africanas. La explotación y los malos tratos a los indígenas del continente africano producen revueltas que son reprimidas brutalmente por los gobernantes coloniales. En el Congo, considerado por el rey Leopoldo II de Bélgica como una colonia privada. Las torturas y las ejecuciones están a la orden del día. En el Congo belga, los indígenas reciben amenazas y castigos inhumanos. Para ello se funda el 25 de marzo de 1904 la Congo Reform Association, que pretende conseguir mejoras en la situación de los nativos de este país, de 1904. En África alemana del sudoeste, el 12 de enero de 1905, hay una rebelión de los Herero,
encabezada por Samuel Marelo, ocasionada por el trato abusivo que los comerciantes blancos infligen a los negros. El 11 de agosto, los heleros son derrotados en la batalla de Battenberg por orden del comandante en jefe Lothar von Totta. Los supervivientes de este pueblo nómada, Bantú, son enviados al desierto de Umaqueque, donde muchos de ellos acaban muriendo de sed, muriendo en dicha campaña 60.000 hereros. Otra rebelión, guerreros Mnamma, decidirá rebelarse después de una batalla de guerrillas. Alemania declara la guerra a la África del Sudeste. Destaca en la resistencia contra los alemanes Henry Vitowy, las colonias portuguesas, Angola y Mozambique, son las posesiones de las colonias europeas más antiguas. Las tropas portuguesas sufren una derrota ante los Kwamato, que le cuesta vida a 305 soldados lusos. Anteriormente a estos, colonias portuguesas eran colonias alemanas, donde hemos hablado antes. Ahora, en la Somalia británica, las tropas coloniales británicas acaban con el movimiento de resistencia del jeque Ibn Muhammad de poner fin a la resistencia de los grupos islámicos. El jeque ve en los misioneros cristianos una amenaza para la fe islámica. Las colonias africanas por las potencias europeas. Europa comienza a buscar en otros continentes no solo productos exóticos, sino también artículos básicos, alimentos y materias primas, algodón, lino y fuente de energía, carbón y petróleo. Europa no puede suministrar todo lo que su industria necesita y lo busca en otros continentes. En África, Inglaterra casi consigue formar un imperio de norte a sur, desde el mar Mediterráneo hasta el Cabo de Buena Esperanza. Es un continente poco poblado, con grandes riquezas, sin explorar y que ofrece un indudable interés estratégico. Francés desde el año 1830, portugueses, españoles, ingleses, italianos y alemanes comenzaron las colonias en toda África. Bueno, pues hemos dado una síntesis de los malos tratos que tuvieron los indígenas por los colonizadores europeos. Hubo rebeliones y estos se enfocaron brutalmente. También la hora de dominio europeo en África era para coger productos exóticos y alimentos básicos y materias primas. Y bueno, y aquí hemos llegado.
No son nada.
Entonces, Gustavo, en África, has estado hablando de África, ¿verdad?
Sí.
¿Vale? Iban los europeos y le quitaban las cosas, ¿no?
No, era maltrato, eran esclavizados.
Ah, bueno, o sea, les hacían trabajar.
Había racismo, podemos decir, ¿no? Una palabra. Maltrato, racismo, etcétera.
Entiendo.
Había muchas revueltas que eran reprimidas brutalmente por malas condiciones que hacían ellos estos a los colonos, que era, los explotaban también el trabajo.
¿Y quiénes son los colonos?
Los europeos. Ingleses, italianos, alemanes, y los españoles también.
¿Sí?
Los españoles no sé si maltrataron a los indígenas, eso ya no lo sé.
No estábamos allí.
Pero bueno, también tenemos unas colonias allí en África que es un poquito de protectorado de Marruecos y el Sáhara Oriental, un poquito de Guinea Ecuatorial y ya está.
Bueno, pues yo voy con mi sección, actualidad.
Actualidad. ¿Tienes?
Sintonía, sí, pero no sé cuál de ellas.
Si te pongo una canción, ¿te parece bien?
Sí, vale, estupendo, sí. Bueno, no, la mano no la digo todavía. Ahora. Ya, ya puedo empezar. Bueno, esta noticia la escuché, no, la vi por internet el 5 del 11 de 2019. El tribunal admite los últimos recursos del gobierno, pero no abre aún la vía penal contra Torrent, Comín, Puig y Posaenti. Se presentarán en la CUM cuando sean citados. El Supremo reactiva las euroórdenes contra los tres consejeros catalanes huidos en Bélgica y Escocia. Toni Comín, Luis Puig y Clara Potansi esperan la llamada de las autoridades para presentarse en comisaría. El Tribunal Supremo ha reactivado las órdenes europeas de detención y entrega los tres exconsejeros catalanes que huyeron de España en octubre de 2017 con el expresidente Carles Puigdemont. Sigo. La Fiscalía de Bruselas ha confirmado y señala que se encuentran en a la espera de que llegue la versión traducida una de las lenguas, las tres del país, francés, neerlandés o alemán. Bueno, ¿qué opináis de ello? Porque esta noticia la vi yo en internet.
¿Y de qué habla?
Pues eso, de que ha habido muchos tiempos de recursos y de gobierno. Ha habido también un tipo de corrupción sobre el tema de la independencia, por el que Carles Puigdemont estuvo como... sí, primero gobierno como presidente, pero... están detrás de ello los Mossos de Escuadra o algo así, si me acuerdo bien.
Bueno, yo...
sí, pero no le entendía a nadie para el tema de la ley de independencia. Y sobre todo porque ha habido cosas, el de los catalanes... ¿Os acordáis de cuando los lazos amarillos que querían quitarlo de los ciudadanos, Salve Rivera y otra mujer también de algún gobierno?
¿Qué opinas?
De quitar los lazos amarillos.
De que están pidiéndole.
Por eso te digo.
Están pidiéndole a otro país,
sí,
que venga Puigdemont, ¿no?
Más bien. Pero este se fue a otro sitio, no sé si fue a Bélgica o por ahí, por donde...
Se fue a Bruselas.
Y ahí, sí, muy bien de momento, pero le tuvieron que detener y le llevaron a un juicio. Y ahí se quedó de momento.
Gustavo, ¿qué piensas tú de esto?
¿De Puigdemont?
Sí. ¿Y de lo que está haciendo?
Sobre la separación.
Sí.
Bueno, ha habido una separación. Puigdemont tiene la culpa de todo. Los catalanes se quieren independizar, pero el gobierno español dice que no. Y había unas revueltas allí en Cataluña, de campeonato, se parece una batalla campal, tirando piedras a la policía, habiendo heridos un montón, tirando pelotas de goma.
lamentable en toda Cataluña, especialmente en Barcelona. Y a tal punto que...
Perdona, Gustavo. La culpa la tienen los que lo permiten.
Claro. Pero contra ellos no, contra los gamberrismos no se puede hacer nada. Hay que haber medidas contundentes. Y lo malo de todo es que hasta quitaban las baldosas de las aceras para tirárselas a los policías. Y eso es muy tan lamentable.
Guido,
algo tendría que hacer Felipe VI ante esta situación.
¿Tú qué piensas? Tú como persona de Leganés, ¿qué piensas?
Aunque todo está patas arriba, está muy mal allá en Barcelona, en Cataluña. Nadie se pone de acuerdo. Como lo mismo pasa con el gobierno, o sea, con todos los gobiernos del mundo. O sea, que eso ya no es nada. No es nada raro ya.
Algo más que... ¿Ya está?
Y yo creo que ya hemos estado en una de las sesiones.
Y hace poco la infanta Leonor hizo su primer discurso. Y estuvo muy bien hablando de España, que hay que seguir para adelante, hay que crear empleo, etc. Hay que estar unidos y estuvo muy bien.
Otro tema, Raúl.
He ido interrumpiendo una a otra para ir metiendo la conversación.
Otro.
Pero no es que no te estoy preparando. O sea, perdóname si has pensado.
No, para nada. Solo te quería comentar una cosa. Mira, ¿os acordáis de Franco que quería cambiarle de sitio a otro? Ahora lo han hecho y lo han puesto en otro sitio, ¿sabes? ¿Tú cómo lo ves eso? Que lo cambien de sitio después de tantos años como ha estado allí en el Valle de los Caídos. Me parece a mí. Después de tanto tiempo como ha estado en el Valle de los Caídos y luego cambiarle a otro sitio. No sé, hay gente que estará a favor y otra en contra. Yo no lo sé. A mí, no sé, es como...
¿Tú lo ves, tú lo hubieras dejado? ¿No habías perdido
pues,
tanto tiempo?
La verdad, pues no lo sé.
Yo sí.
Lo mismo
no sé,
sí.
Lo mismo es echar un poquito de
Yo lo mismo sí lo hubiera dejado en el mismo sitio, pero... eso de cambiarle de sitio a otro... No sé,
mi opinión, yo lo hubiera dejado, porque ya no tenía ningún sentido después de 40 y pico años. Yo tiro ideas de izquierdas, es verdad, sí, y Franco en paz descanse era de derechas, pero creo que no, yo no le termino exactamente de ver el sentido a eso, a la exhumación, Raúl.
Y luego que se ha hecho después.
Hombre, también tengo que reconocer, perdóname, Monse, cariño, ya te ahora hablas tú de verdad.
Vale.
Yo no viví la dictadura. Yo no sé qué fue la dictadura porque yo no la viví. Yo nací después de que él muriera. Pero creo que estamos. Ahí se ha removido un tema que yo para mí no tenía mucho sentido.
Como ha pasado algunas veces que no están de acuerdo algunas veces, ¿no? Es que quitar a uno de la tumba de donde está enterrado, no sé, es como...
Como profanar un templo.
Como yo qué sé. Es que a mí me da un poco de yuyo.
Y a mí.
Porque es como si le cambian a otro lado y yo qué sé.
Bueno, otra noticia que ha habido. El sábado pasado, 2 de noviembre, la Reina Sofía cumplía años.
¿Ah, sí?
Sí. El 2 de noviembre, la que fue Reina de España, Sofía, cumplió 80 años.
Pues a mí no me invitaron,
Ya, y a mí tampoco. ¿Quieres que te diga?
¿Cuántos, perdona?
81.
Sí, pues 81, sí. La reina.
Sí.
Y Sofía, pues está muy bien conservada, para
sí,
81,
sí. Nació en el 38.
Bueno, sí, podemos decir que ahora es la reina emérita.
Sí, emérita. Sí,
claro. Porque no es realmente ya la misma reina, es ahora es doña Leticia.
Claro.
Eso es también de verdad.
Sí, bueno, ahora voy a hablar un poquito de aquí. Nació en 1938, reina de España, hija de Pablo I de Grecia y de Federica. El 14 de mayo de 1962 casó con Juan Carlos de Borbón y Borbón, con el que tuvo tres hijos, Elena, Cristina y Felipe. Desde julio de 1969, ella y su esposo ostentaron el título de príncipes de España. Y el 22 de noviembre de 1975, al ser proclamado su esposo rey de España, con el nombre de Juan Carlos I, se convirtió en reina de España. Desde pequeña ya era sensible, aplicada y responsable. Coincidió con Juan Carlos de Borbón en 1861, en la boda de los duques de Kent. Se habían visto antes, de más pequeños, pero entonces saltó la chispa. Su noviazgo duró pocos meses. En la fiesta de compromiso en Lausana, donde vivía su abuela, la reina Victoria Eugenia. Cuando la princesa griega aterrizó en España en 1962, tras contraer matrimonio en Atenas, aún vivía Franco. En 1969 fueron designados príncipes de España. Y el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos subía al trono como rey. Y ella sería consorte. Con los hijos ya crecidos y casados, llegaron los nietos. Ser y ejercer de abuela le encanta. Pero si ya ha habido alegría, también penas. La última década ha sido especialmente difícil para ella. Pedro Sánchez dice: se ha sumado a las felicitaciones a la reina emérita, Pedro Sánchez, diciendo: gracias por su servicio constante a nuestro país. Felicidades. Mi felicitación a todo el gobierno, siempre solidaria y comprometida, trabajadora incansable, en la construcción de un mundo mejor. Gracias por su servicio constante a nuestro país.
Muy bien. Ponemos unos minutos musicales. Sí, yo creo que vamos demasiado rápido.
Sí, sí.
¿Sí? Sí. Yo se lo quiero dedicar a la parienta del compi que ha venido hoy.
Venga, por favor.
Vale. Yo aprovecho para ir al baño.
Pues no lo voy a dedicar porque no me dejan el aparato. Así voy a poner otra. Lo siento.
Viva España.
Bueno, pues venga. A ver si es así. Pues venga. La canción del pirata.
Toda vela, yo corro hasta el mar sin no vuelo.
Hola, estamos de nuevo. Hola. ¿Quién me presenta a Guido? ¿Quién me presenta a Guido? Nadie.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
¿Qué nos cuenta, Guido?
Hola, queridos radioyentes. Buenas noches. Vamos a empezar nuestra sección Planeta Jurásico. Vamos a comenzar con una pequeña lección sobre los reptiles voladores. Los plesiosaurios eran reptiles frágiles y ligeros que empezaron a volar. Sus alas eran unas membranas coriáceas que se prolongaban a lo largo de sus brazos y dedos, extraordinariamente alargados o, como en el caso abajo indicado, a lo largo de las patas. Es posible que evolucionaran de algún pequeño pariente lejano de los Euparkeria. Tenemos al Podoterix, ala de pie, arcosauro planeador primitivo, probablemente vivía en los árboles. Planeaba utilizando la membrana que se extendía entre la cola y las patas traseras. Sus restos se han encontrado en el Himalaya, medía 20 centímetros de largo. Más abajo está el Dimorphodon. Dos formas de dientes, uno de los primeros pterosaurios. La amplitud de sus alas era de unos 70 centímetros. La mayor parte del ala era sostenida por el cuarto dedo, largo y óseo. Se han encontrado sus fósiles en Inglaterra.
Estoy un poco cansada.
Medía 40 centímetros. Más abajo está el Ramphornichus, vaya nombre raro, de dientes afilados para coger peces. Hocico, o sea, el pico, ¿no? Se lanza en picado sobre el mar, ensartando los peces con unos dientes afilados e inclinados hacia adelante. Tenía grandes ojos para localizar a los peces desde el aire. Se han encontrado sus restos fósiles en el sur de Alemania. Medía 30 centímetros. También está el Pterodactylus, dedo ala. Pterosaurio pequeño y ágil, vivía como las golondrinas y los vencejos, atrapando insectos al vuelo. Probablemente dormía colgado boca abajo como los murciélagos, y sus alas tenían eran similares a las alas de los murciélagos, más o menos parecidas, y sus restos se han encontrado también en el sur de Alemania, medía 20 centímetros. Era un poco más pequeño que el anterior. Después pasamos al Pteranodon, que tenía una cresta ósea que contrapesaba su largo pico. El Pteranodon era alado y desdentado, o sea, carecía de dientes, ¿no? Por eso desdentado. Pterosaurio que vivía en zonas costeras, se abalanzaba sobre el mar y pescaba peces con su pico desdentado, al igual que lo hacen hoy en día los pelícanos, ¿no? De ahora, de los tiempos actuales. Los almacenaba en la bolsa, ¿no? En el buche, ¿no? Al igual que los pelícanos. Sus restos se han encontrado en Norteamérica. Medía 1 metro de longitud, era el más grande de todos, ¿no? Y
finalmente está el Pterosaurio de Texas, que se ha encontrado sus restos en Texas, ¿no? En la zona un poco más apartada norte de Estados Unidos. Se encontró un esqueleto incompleto en Texas en 1975. Se calcula que la amplitud de sus alas era de 17 metros. Bueno, más grande que la anterior y que todos, ¿no? Mayor que una avioneta biplaza, o sea, que era enorme. Es probable que viviera tierra adentro alimentándose de dinosaurios muertos, o sea, que era carroñero. Igual pasaba con los carnívoros, igual que el Tyrannosaurus rex y el Carnotauro, ¿no? Más o menos de esa similitud, ¿no? Y sus restos se han encontrado en Norteamérica. Y bueno, ya es lo único que les puedo decir. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Y me olvidaba de una cosa. Vamos a cambiar de sección, ¿vale? Hasta diciembre nada. Vamos a tener que esperar hasta diciembre para que llegue la nueva sección mía, ¿no? Es que hay que cambiar un poco. Es que hay que dejar a los dinosaurios tranquilos por un tiempo y después retomaremos de nuevo. No es que vamos a acabar con la sección Planeta Jurásico, no se va a terminar, sino que hay que renovar y vamos a continuar con otra, ¿no?
Me crea curiosidad, ¿cuál?
Inframundos, pero hay que esperar hasta diciembre, ¿vale?
Bueno, pues nada, esperaremos.
Vale.
Momento estar, ya por próximo miércoles, ¿de qué vas a hablar? ¿Vas a tener un tiempo o cómo es?
Hasta diciembre no voy a hablar de la nueva sección.
Ajá,
voy a seguir hablando de los dinosaurios.
Vale.
Voy a continuar con Planeta Jurásico y después ya...
¿En diciembre sí, ya hablarás?
Vendrá la nueva sección ya.
¿En diciembre?
Sí, claro.
Vale.
¿Qué más contáis?
Bueno... los dinosaurios en general, había unos con unas dimensiones increíbles u otros muy chiquititos, que medían apenas unos 30 centímetros. Era un contraste entre los dinosaurios grandes y los chiquititos. No sé si lo habéis dado cuenta. Sí, que, por ejemplo, el Diplodocus era el mayor de todos, ¿no? ¿El Guido?
No, había más grandes que él.
¿Cuáles son?
No se sabe, pero es que había muchas más especies.
Bueno, el Diplodocus estaba entre los grandes.
Sí, más o menos.
Eso sí, el Diplodocus. Por he visto en un librito.
Reptiles marinos. Reptiles está en la categoría de reptiles marinos.
Los reptiles marinos también son los más. El Megalodón.
También, Megalodón.
Sí, que quintuplicaba al tiburón blanco. Y que.
Sí.
O tres o cuatro veces, más o menos, por ahí. He visto yo en unos libros la comparación de dinosaurios con una persona y era tremendo, el Megalodón, y como el Diplodocus, que era muy grande.
Sí,
y,
claro.
Bueno, y había de todo. Había también pájaros así, no muy grandes, los pájaros eran muy grandes, 4 metros de diámetro de las alas. Pero bueno, ahí está la cosa. Y en el mar también había grandes. El dinosaurio, el megalodón, y no sé qué más hay, qué marinos más hay.
Allá estaba también de los reptiles marinos, destacaba también, aparte del Diplodocus y el Megalodón, estaba también, el mosasaurio. Que tenía 88 dientes. Era
marino.
Entre la categoría de reptiles marinos. Y claro. Estaba, pues bueno, el Sarcosuchus, pero bueno, era un cocodrilo gigante. Pues era de agua dulce, ¿no? Pero no viene a cuento. Bueno, era anfibio el Sarcosuchus, pero también que podía estar en el agua mucho tiempo.
Bueno, si hemos terminado con el Parque Jurásico, ¿puedo hablar un poquito más de lo mío?
Sí.
Vale, pues sí.
Un poquito, que sí, quedan, ¿no? Quedan 10 minutos.
Con el un poquito menos.
Bueno, pues yo he hecho ya lo...
10 minutos, 10.
Los dos que faltan por los dos que sobran.
Bueno, pues ya está.
Como aquel que dice, la gallina es que entra por los que salen, ¿no?
Sí, ¿no? También es verdad.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Panamá, ya no es Colombia. Panamá estaba dentro de Colombia, estaba unida a Colombia en 1903. Vamos a hablar un poquito de ello. Porque quedan 7 minutitos, ¿no?
Venga.
Vamos a hablar de ello.
Déjame alguno para poner música. Así entre medias y acabamos contigo si queréis.
Venga.
O sea, decides y ya ponemos el
techo. ¿La música al final o ahora?
No, te la pongo mientras querés y después ya lo decides.
No, no, si la música es ahora o después.
Bueno, te la pongo de fondo, venga.
Bueno. Bueno, Panamá ya no es Colombia. Un grupo de rebeldes panameños. Ah, un momento. Venga, sí. Un grupo de rebeldes panameños enarbolaba la bandera de la libertad y la independencia frente a Colombia. Los separatistas invocan al centralismo de Colombia por su falta de interés para la solución de las necesidades de Panamá. Concretamente, la negociación del Tratado Hay-Gerrán para la construcción del canal. El movimiento secesionista, o sea, la separación, fragmentó secretamente con la ayuda del dinero de Estados Unidos, que además envía sus cruceros Daisy y Nashville. Domina el país e impone su voluntad en solo un día. El 3 de noviembre de 1903. El primer acto oficial del cerebro civil de la revolución. El médico responsable del ferrocarril, Manuel Amador, será informar a Estados Unidos del éxito de la empresa y a los pocos días, el 28 de diciembre, se firma el tratado Hay-Gerrán Mabil, por lo que Estados Unidos recibe la concesión a perpetuidad del uso, ocupación e intervención de la zona del canal, calificado de migrante por la nación panameña. Este tratado de importancia es trascendental en las relaciones con el poderoso vecino del norte. Convertirá a la recién nacida república y lo que hoy en derecho internacional se denomina un estado cliente. Bueno, Panamá estuvo unida a Colombia y esta se quería separar y Estados Unidos intervenió en la ayuda de cuál, etcétera. Yo no sabía esto hasta hace poco, porque no sé, no, a base de libros y tal es como me enteré. Pero bueno, ahí estamos.
¿Y recomiendas leer libros para saber más cosas o
qué?
¿Recomiendas leer libros
para sí, saber sí, libros, sí, sí, sí. O libros de crónicas del siglo XX. Ahí lo recojo los datos y bueno, nunca lo han dicho en la tele ni nada. Bueno, ponemos unos momentos musicales y nos despedimos.
Vamos a terminar.
Sí, yo que tengo que irme un pelín pronto hoy.
Bueno, pero ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Hola.
De las sesiones y Monse.
Buenas tardes. Gustavo, Eloy. De Coleganés con Raúl, Guido, Eloy y Gustavo y yo, que soy Monse.
Y Raúl, me alegro de volver a verte por aquí. Me ha sido una sorpresa.
Raúl ha estado ausente un tiempo y ha venido con nosotros.
Recuerdos para Ismael y para Rafael, que nos está dando...
Sí, el señor Rafael, que me ha dado pena también un poco que se ha ido, pero también tendrá sus motivos
que
el hombre.
No, yo me refiero al de visuales.
Ah, el señor de visuales. ¿Qué le pasa?
No, simplemente para...
Es un señor muy majo. Yo estuve ayer... Ah, perdón, Raúl. Discúlpame, ¿eh? Con Dios, venga, yo siempre voy con Dios.
Venga,
sí.
¿Vamos? Sí. Nos vamos hasta la otra.
Hasta pronto, mi gracia. En la calle.